en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, estamos iniciando esta semana, lunes 11 de agosto, son las 4:04 exactamente. Clima primaveral ya tirando para veraniego, por lo menos aquí en la metropolitana. Yo vengo llegando a Antofagasta, allá estaba bueno el clima también, aunque siempre es bueno, para qué decir, más al norte. En el sur supongo que todavía se notan los embates del invierno. Nos acompaña esta tarde el abogado y columnista Gonzalo Cordero. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Muy bien, profe, gusto saludarlo.
El gusto es nuestro tenerte aquí. Y Jorge Ramírez, cientista político de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, Gonzalo. Buenas tardes.
Un gusto tenerte por acá una vez más.
Y un gusto estar con Jorge, desde luego.
Hay que decirlo.
Igualmente.
Oye, ustedes supieron que hubo un tipo que se fue volando a la Antártica en una avioneta. ¿Sabían eso, no? No
tenía, efectivamente.
No, tú ya sabías, ya. Sin como plan, que Jorge me mira con cara de que estoy hablando.
Se en la Antártica sin plan de vuelo.
Exactamente, no.
Más bien, tenía un plan de vuelo, pero no lo cumplió.
Exactamente, mintió. Y partió volando en una avioneta. O sea, fue una verdadera odisea. El tipo es un influencer que hace este tipo de locura y obviamente lo siguen millones. Se llama Ethan Guo, de hecho tenía rasgos orientales. Aterrizó en la Antártica, ¿no? Lo detuvieron. Y ahora no puede volver a Chile, y esto es lo que quería contarles, no puede volver a Chile por 3 años, tampoco es tanto, y tiene que pagar 29 millones de pesos a una fundación para tratamiento del cáncer. Esas son las sanciones si usted vuela a la Antártica sin permiso.
Por y si en acaso. Una avioneta. Yo conocía otro adjetivo que es distinto de influencer, bastante chileno, pero en fin, da lo mismo.
Pero también atrae a millones.
Se le aplica a muchos.
Oye, no sé si sabían otra noticia. Esta está hecho furor en las redes. Cristiano Ronaldo se casa.
Ah, mira.
Cristiano Ronaldo se casa con Georgina Rodríguez. Anuncian su matrimonio a través de redes sociales luego de 9 años juntos. La roca, el anillo que muestra Georgina, es digno de un Cristiano Ronaldo, ¿no? A lo grande. Así que bien por los dos, por la formalización de su compromiso. Ahora obviamente viene toda la noticia sobre el vestido, sobre dónde van a estar las... Imagínense lo que va a hacer eso. Aquí los vamos a estar informando.
Ella en todo tuvo caso una serie, creo, en una Netflix.
Mira, puede ser yo, para eso... Sí. Para eso soy bien ignorante.
No la vi, pero me comentaron.
Como futbolista ha sido muy buen Ronaldo. Ojalá que como marido sea buen Cristiano.
Oye, después tenía que comentar una salida de libreto. No sé, cómo, seguro que va a generar alguna controversia entre quienes nos acompañan, del cantante colombiano Maluma, que interrumpió su concierto para regañar a una mujer que estaba con su bebé, con su hijo. Ahí está Maluma detrás. Esto probablemente estaría cantando cuando interrumpe la música y dice: hay un bebé ahí. No, déjelo ahí, no lo traiga. Con todo respeto, yo soy padre. ¿Cuántos años tiene? ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de 1 año a un concierto donde el sonido está durísimo? Es decir, preocupado por los oídos de su bebé, ¿no? Que le hizo pensar en el propio yo al mío, jamás lo traería. Me hace recordar a estos tecnológicos que trabajan en Silicon Valley diseñando aplicaciones para venderlas por el mundo, pero que no dejan que sus hijos
la usen.
Exactamente. Bueno, Maluma ahí dando una lección de responsabilidad.
Venden unos audífonos especiales que son aislantes ya, para...
Vamos a pensar que el bebé no los tenía puesto. Oye, vamos a comentar los resultados de la Academ última, que muestran, bueno, no sé si hablar de sorpresas, pero algunos cambios interesantes. Obviamente el más significativo es la caída de Janet Jara en 5 puntos y el alza de Evelyn Matthei en 5 puntos. Justo. José Antonio Kast se mantiene primero en las preferencias, segundo Janet Jara, Evelyn Matthei en tercer lugar, recuperando el puesto que le había quitado Franco Parisi en la última, debemos decir, la penúltima Academ, que fue lo que llamó la atención de esa medición, ¿no? Que Franco Parisi se posicionaba por encima de Evelyn Matthei. ¿Cómo se explican ustedes? Porque y la pregunta viene trabajada ya en la previa. Pero ¿cómo se explican ustedes la baja de Janet Jara, el alza de Evelyn Matthei? ¿A qué lo atribuyen? Me atrevo a añadir que Isikson, lo comentábamos también, explica, no obviamente el alza de 5 puntos, no puede ser, pero explica que en buena medida la baja de Janet Jara se traduce en un alza de Evelyn Matthei, es decir, que habría potenciales electores de uno que se traspasan, de una que se traspasan a la otra. ¿Quién rompe el fuego?
A ver,
Gonzalo,
como en esta materia yo, comparado con Jorge, soy un opinólogo y Jorge el profesional, voy a partir yo, para que Jorge después de
para que no te deje mal.
Para que Jorge después de la última palabra. Mira, primero yo quisiera agregar, creo que hay tres datos relevantes en la encuesta. Los dos que tú mencionaste, y también es relevante el alza de José Antonio Kast en la pregunta respecto de quién cree usted que va a ser el próximo presidente. Que por lo que yo entendí, no se mide todas las semanas, se había medido la última vez el 18 de julio, y en estas tres semanas subió de 31 a 39. Y le escuché a Roberto Isaacson decir que el presidente Boric, cuando era candidato, nunca tuvo, en este parámetro, nunca tuvo un número tan alto, que lo más alto que llegó a tener creo que fue 34. De manera que es interesante también, desde el punto de vista, cuando uno mira la encuesta completa, ese número. Ahora, a mí me da la impresión que hay varias razones que pueden explicar esto. Hay una, que uno tiene que recordar que estas encuestas siempre tienen normalmente un margen de error, 2.5%, 3%. Entonces, también juegan estos márgenes de error en esos cambios. Puede ser que haya algo de eso ahí incorporado. Y por otro lado, también a uno le cuesta creer, porque uno tiene una imagen muy políticamente lineal de las preferencias. Entonces, a uno le cuesta creer que hayan electores de Janet Jara que se pasen a Evelyn Matthei. Pero puede ser que así sea, digamos, y que tenga razón la explicación que también yo le escuché a Roberto Isaacson, de que algo de ese fenómeno hay. De que hay gente que, por las razones que sean, en los últimos días, yo creo que, y esto es lo último que digo en este punto, digamos, yo creo que en las elecciones, en la fase final de las elecciones, en la que ya estamos entrando, los últimos 90 días, los errores importan mucho más que los aciertos. Y uno tiene que mirar, más que las buenas semanas, las malas semanas. Y yo creo que fue una mala semana de Janet Jara. Yo creo que le pegó fuerte esto de la nacionalización del cobre, que lo negó y estaba en su programa y después dijo que era un error. Todo eso creo que fue
la gota que rebalsó el vaso.
Fue muy mal manejado, claro, y respecto de una serie de respuestas imprecisas, poco presidenciables, por decirlo de alguna manera, que venía dando así a tiempo. Entonces, yo creo que ese factor pudo haber incidido en una baja relevante, estadísticamente significativa, de Janet Jara.
Jorge Ramírez.
No, sin duda que Janet Jara tuvo una muy mala semana, porque su impasse, su bochorno, ya no sé cómo calificarlo, en este seminario de la minería, cuando ella señala con mucha fuerza que su programa no indica nada respecto a la nacionalización del cobre y del litio, en circunstancias que lo decía textual en la página 5 de las 7 páginas de su programa, en el punto 10, eso lesiona el atributo más importante de un candidato presidencial, que es la credibilidad, la coherencia. Porque en último término, los programas sirven para muchas cosas, pero desde el punto de vista incluso de la teoría democrática, son el vehículo, el punto de mediación entre, digamos, el candidato y los electores. Ahí descansa una promesa. Y faltar a la verdad en torno a esa promesa es algo muy grave. Y yo creo que eso está marcando el descenso que es estadísticamente significativo por parte de la candidata Jara, que había sido relativamente exitosa o eficaz en federar o en agrupar a todas las fuerzas de la izquierda que también convergen con el nivel de aprobación presidencial del presidente Boric y que también es correspondiente con el nivel de electores que aprobó la propuesta constitucional del año 2022 con el 38%. Ahora, ella está experimentando un problema porque por un lado no crece, no es capaz de interpretar lo que desde el punto de vista de la cultura política chilena uno asume como algo dado, y es que cualquier candidato de izquierda, centro-izquierda, en una eventual, por ejemplo, segunda vuelta, debiera estar por en torno al 44 puntos, que es más o menos la votación histórica de ese sector. Pero ella no está cumpliendo con esa exigencia, y por lo tanto eso la debilita, y la coyuntura de esta semana la debilita aún más, y la encuesta Cadena, una encuesta semanal, refleja un poco esa debilidad. Lo otro importante, yo creo, de esa encuesta es que muestra un cambio, a lo menos muestra una Matthei que frena un conjunto de semanas bastante negativas, ¿ya? Y ella, hay que distinguir, eso sí, los tipos de preguntas, porque cada pregunta mide cosas distintas, ¿ya? Esto puede ser latero metodológicamente, pero lo voy a tratar de explicar en simple. Uno es la mención espontánea, que es, de algún modo, la aspiración de cada una de las personas encuestadas. ¿Qué le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? Y ahí lidera Kast, seguido de Janet Jara, que son los candidatos de primer orden. Y uno podría establecer luego las candidaturas de segundo orden que están disputando el tercer lugar, donde Franco Parisi y Evelyn Matthei aparecen muy, muy emparejados. Después está la pregunta de la lista cerrada, que es un escenario mucho más realista, porque se presenta una lista cerrada de candidatos que son los que el encuestador supone de que uno, los que ya están formalmente inscritos y se incorporan algunos candidatos independientes que se asume que van a lograr juntar las 36.000, 35.000 firmas y fracción para estar en la papeleta. Y en ese escenario es levemente distinto al de mención espontánea, porque nuevamente en términos de continuidad y cambio, a nivel de continuidad se mantiene Kast, en primer lugar, Jara. Pero ahí Matthei experimenta un alza y Jara experimenta un declive, 5 puntos y 5 puntos. Y por último está la pregunta sobre las expectativas, que cuando uno mira la evidencia, contrario a lo que uno podría esperar, es la pregunta que mejor se comporta respecto de predecir finalmente quién va a ganar.
La más predictora.
Exacto, quién va a ganar la elección, sobre todo en una segunda vuelta. Y ahí es donde José Antonio Kast saca una ventaja bien, bien abultada respecto a Janet Jara. Son 39 puntos, como señalaba Gonzalo, versus...
¿Esa qué pregunta versus, es?
¿Quién le gustaría?
No, ¿quién cree usted?
¿Quién cree usted?
¿Quién cree usted que va a ser presidente?
Sí. Ya, esa es la más predictora.
Exacto.
Oye, yo creo, manteniendo en este ámbito, pero... Bueno, me acordaba a propósito de la credibilidad como el atributo más importante de un candidato, que la primera aparición de Janet Jara en el primer episodio de la franja de las primarias era no mentiré.
Exacto.
Yo no estoy diciendo que haya mentido, porque creo honestamente que no se había leído el programa y por lo tanto de buena fe le lanzó un mentís a José Antonio Kast, que había dicho lo que decía el programa y después reconoció que se había equivocado. No quiero decir, pero ella realza este atributo precisamente en su primer episodio de la saga, diciendo no mentiré, y va minando precisamente ese atributo con este tipo de vamos a decir, yo lo voy a llamar error no forzado, ¿no? El de la nacionalización. Pero yo quería llevarlo a otro tema porque me interesa conocer la opinión de ustedes. Lo hemos discutido aquí pero con otras personas y por lo tanto la pregunta es interesante todavía. A ver, El discurso que fue adoptando Janet Jara en las últimas 2 semanas, y muy particularmente con la llegada de Luis Eduardo Escobar, se distanció significativamente, yo diría groseramente, ¿no?, de las bases marxistas-leninistas con las que había sido escrito su programa, que es el cuerpo doctrinal al que adhieren los militantes del Partido Comunista, del cual forma parte la candidata presidencial. O sea, ustedes acuérdense, pues, o sea, el ministro, el voy a llamarlo vocero económico, el encargado de la parte económica, Luis Eduardo Escobar, criticó la cantidad de ministerios. Dijo que el número de, o sea, que las cifras de empleo eran un desastre. Descartó la demanda interna, descartó el sueldo vital, criticó la permisología, puso en cuestionamiento estas ONG financiadas por no se sabe quién. Dijo que la Janet Jara le había dicho que era socialdemócrata, que no creía en la lucha de clases, que no creía en la dictadura del proletariado. Y todo eso en principio, salvo esto último, porque Janet Jara tuvo que salir a decir yo no me siento cómoda con las etiquetas, por lo tanto no me digan ni comunista ni socialdemócrata, eso es lo que estaba... En principio era compartido por la candidata. Nunca fue desmentido él por la candidata. Ahora, yo me pongo en el lugar, y esta es la pregunta que quiero plantear. ¿Qué creen ustedes que este discurso produjo al interior del Partido Comunista? Porque pónganse ustedes en el lugar de su propio partido, si es que lo tienen, con su propio candidato, que adopta de un momento a otro un discurso que es el propio de la otra orilla política. Es un discurso que desdibuja completamente la matriz doctrinal del partido. Yo puedo imaginarme la inquietud de un Daniel Jadue, de un Lautaro Carmona, no, inquietud quizás llamarlo poco. ¿Cómo imaginan ustedes? Porque ahí tiene que haberse producido algo muy serio. Es decir, hay un punto en donde el Partido Comunista, las bases tienen que haber dicho, oye, ¿a qué precio vamos a comprar esta candidatura? Y yo creo que no están dispuestos a cualquier precio. Gonzalo parece que tiene una opinión diferente.
Yo creo que no hay que imaginar. Yo creo que basta leer los titulares de la prensa de ayer y de hoy. Hay dos actores bien importantes. Una es Carol Cariola, que se supone encarna un poco esta nueva generación del comunismo chino, como le han puesto. Que siempre se habla de esta nueva tendencia de que supuestamente...
Estos tienen derecho a tener iPhone.
Claro. Ya. Entonces ella dice... Señor Escobar habla a título personal, pero en el fondo acá hay un programa y se tiene que respetar un programa, un poco las líneas. Y quien es más explícito es alguien que es muy influyente en el entorno de Jeannette Jara y que tiene mucha ascendiente en la interna del Partido Comunista, como es Marcos Barraza. Marcos Barraza dice, son opiniones personales del señor Escobar. Entonces, claro, yo creo que hay una tentación dentro del equipo de Jara en términos de travestir sus ideas, digamos, innatas, que vienen desde ese tronco del Partido Comunista, y tratar de montar una operación de camuflaje, maquillaje, pongámosle como le queremos llamar, para vestirla con atuendo socialdemócrata. Y hubo algunos intentos, yo creo que el más explícito fue precisamente Luis Eduardo Escobar. Pero sin embargo, el Partido Comunista, yo creo que prospecta que es difícil ganar la elección presidencial, sobre todo por los errores que se han cometido, y en ese escenario es mucho más rentable y sostenible en el tiempo, porque volvemos a hablar del principal activo de un político, que es la coherencia y la credibilidad. O sea, Jara no puede transformarse en un actor más que cae en ese foso de políticos poco creíbles, que no son consistentes, y si algo tienen los comunistas es que siempre son de una línea. En general, en términos doctrinarios, emplea la flexibilidad táctica, sí, pero su programa no se mueve ni una coma, ¿ya? Ellos tienen un dicho de eso, dicen flexibilidad a la táctica, rigidez a los principios, y acá se están lesionando los principios. Entonces yo creo que acá hubo un rayado de cancha de los dirigentes comunistas en términos de decir, bueno, señor Escobar, si usted quiere hablar, habla a título personal, pero acá hay una tradición, hay una cultura política, hay un capital simbólico incluso que encarna al Partido Comunista, que no estamos dispuestos a hipotecar, incluso por esta tentación de aventurarse en torno a la candidatura de Jeannette Jara, porque en el largo plazo, siempre los comunistas piensan más en el largo plazo que en el corto plazo, ese negocio, por decirlo de alguna manera, no es del todo rentable.
Ahora, Jeannette Jara estaba, a mi juicio, tácitamente respaldando los dichos de Escobar. Ella no se veía incómodo con... De hecho, sus propias declaraciones, ¿no?, en Clapes, diciendo que los comunistas tenemos derecho a tener un iPhone, los comunistas tenemos derecho a tener un patrimonio, ella tiene cuatro propiedades, ¿no? Y dice, me parece bien que así sea. O sea, un discurso muy diferente a ese, oye, primero igualar y después crecer. No es solo Luis Eduardo Escobar. Luis Eduardo Escobar a mí me parece que tomó la palabra en un aspecto en donde Jeannette Jara no sabe especialmente, no tiene credenciales, necesitaba a alguien que las tuviera, pero a mí me pareció que había una sintonía, ¿no?, más o menos tácita. Insisto, creo que Jeannette Jara se lanzó varias declaraciones que la estaban poniendo mucho más acá de lo que era esperable. Y insisto, yo no puedo no imaginar que en el Partido Comunista, en las bases, yo me imagino los grupos de WhatsApp del Partido Comunista. Oye, ¿qué le está pasando a nuestra candidata aún? ¿No? ¿Quién le pone las riendas? Por favor, que se calle. Yo me imagino eso. ¿Gonzalo Cordero?
Yo no, fíjate.
Ya. A ver.
Yo no. Estoy bastante de acuerdo con una de las líneas argumentales que hizo Jorge. Yo creo que analizar esta cuestión tiene bastantes complejidades. Primero, digamos que el Partido Comunista tiene la convicción profunda, está explicitado así un millón de veces, de que la sociedad capitalista es una sociedad estructuralmente injusta, es una sociedad opresiva, opresora. ¿Ah? Y oprime con malas artes. Por lo tanto, el Partido Comunista tiene una lógica de confrontación, tiene una lógica muy de amigo-enemigo, muy de combatir a un ocupante, ¿ah?, que es el capitalista, que está subyugando al trabajador, al pueblo. Y desde ese punto de vista, ellos juegan autolegitiman jugar con reglas distintas. Y en esto no estoy haciendo ninguna imputación que no esté validada en mil testimonios en la historia del Partido Comunista.
Perdón, ¿a esto correspondería estas declaraciones recientes de Daniel Jadue? Entonces, de que se pueden saltar el Estado de Derecho.
Por ejemplo.
¿Te acuerdas
reciente? Por supuesto. Por ejemplo, dentro de la cultura marxista, comunista, y no le estoy haciendo aquí una imputación a personas específicas, esto es un partido internacional, con 100 años de historia, esa flexibilidad en la táctica es otra manera de decir que mentir o jugar con la verdad es legítimo dentro de las reglas del juego de luchar contra este sistema opresor. Jadue lo lleva tan lejos como decir es legítimo saltarse las reglas del Estado de Derecho, porque esto que nosotros llamamos Estado de Derecho no es más que otro de los múltiples instrumentos de dominación de clase que tiene el capitalismo. Entonces, si uno le aplica las reglas tradicionales, comunes, históricas del Partido Comunista, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, compañero, para llegar al poder. Hay que hacer lo que haya que hacer. Pero, también es verdad que se dan, creo, dos factores. Uno, el que lo decía Jorge muy bien, no necesito repetirlo. La estructura del Partido Comunista empieza a ver que en realidad posibilidades de ganar no hay. Si lo que se está haciendo tuviera buenas posibilidades de triunfo, entonces, bueno, sí, da lo mismo lo que
digamos. Echémosle
para adelante. Da lo mismo lo que se diga hoy día, porque mañana con el poder vamos a hacer lo que de verdad queremos hacer.
Nos sacamos la máscara.
Obvio, lo que de verdad pensamos. Pero si estamos diciendo todo esto en una elección que finalmente no vamos a ganar, entonces ahí sí que podemos estar provocándole un daño estructural a nuestro proyecto, a nuestros principios. Y por otro lado, también creo que es verdad que uno no le puede aplicar estrictamente los parámetros culturales a los dirigentes políticos del PC de hoy día, de 35, 40 años, que se le podían haber aplicado a Volodia Teitelboy.
O a la Carmen Hertz.
O a Carmen Hertz, exactamente.
¿Ah? Todavía quedan algunos.
Claro, por supuesto. O sea,
Manuel Riesco.
Efectivamente, creo que en las nuevas generaciones debe haber algún grado de evolución, debe haberla. Entonces creo que es un conjunto de factores. Por un lado, bueno, eso, el concepto de la verdad es un concepto que no es tan claro, digamos, cuando tú estás luchando contra un sistema estructuralmente injusto. En segundo lugar, la viabilidad de la táctica también es importante a la hora de evaluarla, porque si la táctica te va a conducir igual a la derrota, entonces la flexibilidad tiene que acotarse, porque sí, te va a generar daños permanentes. Y en tercer lugar, creo que también hay una generación joven que puede efectivamente tener en su cabeza el intento de cuadrar el círculo, de decir, yo soy comunista, pero creo que también puedo tener un iPhone y puedo tener cuatro propiedades.
Creo en el libre mercado.
Creo que hay un poquito ahí de
pluralismo mental. Puedo complementar brevemente. Lo interesante es que tanto Barraza como Carol Cariola son precisamente representantes de, entre comillas, el ala más chino, disidente, y esta inspiración china,
sí,
de dentro del Partido Comunista.
¿Qué es donde está Janet Jara?
Pero son ambos los que hoy día rayan la cancha y un poco le quitan el piso a Luis Eduardo Escobar. En el fondo, quien salió peor en este juego es definitivamente el señor Escobar.
Estamos con Jorge Ramírez, cientista político, Libertad y Desarrollo, Gonzalo Cordero, columnista y abogado. Nos vamos a comerciales, pero ya estamos de vuelta. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en la educación, en particular en el IMBA, con la violencia ahí en Santiago Centro y, en fin, mucho más aquí con Gonzalo Cordero y Jorge Ramírez. Ya nos escuchamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al realizar tu pedido por los canales Abastible. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Premio incluye una carga mensual en cilindros de 15 kilos por 12 meses. Concurso válido del 4 de junio al 31 de julio de 2025. Comprando una carga de gas cilindro a través de canales Abastible. Revisa las bases en abastible.cl.
Seba, mira, me cambié el FIP Plan Vital. también.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Que nunca necesitamos un techo para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaelbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Jorge Ramírez, cientista político, libertad y desarrollo. Gonzalo Cordero, columnista, abogado. Ya lo dejamos anunciado al término del bloque anterior. A mí me gustaría volver a hablar, y digo volver porque esto ha salido en varios de los últimos programas, porque son hechos que se repiten y a mí me parece que no podemos acostumbrarnos. Es lo que pasa en la educación escolar. Lo digo a propósito de este nuevo episodio en el Instituto Nacional Barros Arana, donde un grupo de encapuchados irrumpe en el colegio. Obviamente termina con el orden indispensable para enseñar, y luego empiezan a lanzar bombas Molotov, y el incidente más delicado es que rocían con benzina al jefe de seguridad del Instituto Nacional Barros Arana. No lo prendieron, gracias a Dios, pero bueno, no quiero estar en los zapatos, no me habría gustado estar en los zapatos de este caballero. Luego tenemos, y yo quiero mezclar con dos cosas más que inciden en los escolares, no tiene que ver directamente. Uno sí, que es un episodio que ya tiene de tener unos 10 días de antigüedad, más o menos, que fue este show transformista en el patio del Instituto Nacional, donde habían niños de 14 años, ¿no es cierto?, mirando un show que, como decíamos aquí mismo, si se hubiese mostrado por televisión antes del horario para adultos, el canal habría sido multado, ¿no? El canal habría sido multado. Y ahora tenemos este otro episodio en donde en Temuco, con ocasión del Día del Niño y en el marco de la presentación de un mago, aparece una mujer con poca ropa y hace un baile que si ustedes lo miran es de contenido sensual sin discusión. No es un baile para niños, en pocas palabras. Y lo que había ahí eran niños. Estaban celebrando el Día del Niño. Más de 1,000 niños, ¿no? De distintos establecimientos escolares de Temuco, ¿no es cierto? De nuevo mirando esta cuestión. Entonces uno... No sé si hay mucha orgánica en lo que yo estoy planteando, pero bueno, ustedes son dos personas inteligentes y seguro que van a poder agregarle algo a la conversación. Yo creo que no podemos tolerar esto, ¿no? La exposición, el grado de laxitud con el que estamos tolerando conductas que afectan a los niños, ¿no? Desde la calidad de la educación que están recibiendo, que obviamente con este gobierno ha caído, pero ya a niveles difíciles de empatar, hasta esta cuestión, voy a llamarla ideológica, ¿no? Lo que ocurrió en el Instituto Nacional fue claramente ideológico porque era en el marco del día de, ya no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no es cierto?, organizado por alguna dirección de que le preocupan estas cosas de género, ¿no? Tenía una connotación claramente ideológica. Y el futuro, ¿no? Es el futuro, los niños son el futuro, los niños van a ser los que tengan que relacionarse con quienes les sucedan, con los ancianos, van a ser los que ocupen los puestos de relevancia en el futuro, en fin, no sé, dejo abierto la conversación, pero...
No, hablando nuevamente del largo plazo, acá hay un trabajo de largo plazo en términos de horadar, de deteriorar y de transformar instituciones fundamentales para la República, como han sido los liceos emblemáticos, que eran un ascensor, que posibilitaron meritocracia en Chile, la concreción de un proyecto de meritocrático, en laboratorios de violencia política. Y laboratorios porque hay una instrumentalización, primero hay una inoculación ideológica de todos los cuerpos intermedios, en términos de las organizaciones estudiantiles, de padres y apoderados, de un contenido político de izquierda dura, ¿ya? Esto está medianamente comprobado. Todo lo que vivió el país a propósito del estallido social del año 2019 tuvo de algún modo una sinopsis que fue precisamente el caso de los overoles blancos en el Instituto Nacional, ¿cierto? ¿Y por qué la obsesión de destruir estas estructuras, como diría un marxista? La obsesión pasa, en primer lugar, porque estos liceos representan todos los valores que están en las antípodas de una mirada marxista de lucha de clase. Porque, en el fondo, ¿qué es lo que te permitían estas instituciones tipo Instituto Nacional, el Colegio Las Tarrias, el IMPA, etcétera? Y es que, si tú eras un joven que tenía talento académico, podías entrar a ese tipo de establecimiento a través de criterios de selección, donde el instituto se encargaba de potenciar todas tus capacidades intelectuales y académicas, y no solo intelectuales y académicas, también términos de liderazgo, etcétera. ¿Cuántos presidentes de Chile son exalumnos del Instituto Nacional? Y por lo tanto el discurso es, tú puedes llegar tan lejos como quieras, siempre y cuando tú pongas de tu parte también. ¿Y qué es poner de tu parte? Bueno, esfuerzo, sacrificio, disciplina. Ese discurso de la meritocracia representa de algún modo algo así como el opio del pueblo para una ideología de tipo marxista o de izquierda radical, porque ellos creen en que, en el fondo, una persona, por más que se esfuerce, por más talento que tenga, siempre va a estar supeditada a estructuras de la lógica opresores oprimidos, y en el fondo, en el mejor de los casos, te puede transformar en algo así como un facho pobre, ¿ya? Alguien que reniega un poco de su que genera falsa conciencia, se habla en el discurso marxista articulado. Recordemos que hubo incluso un aniversario en el Instituto Nacional. Esto llegó a tal nivel que hubo un estudiante que leyó un manifiesto donde él señalaba que se sentía profundamente avergonzado de haber sido exalumno del Instituto Nacional. Se sentía avergonzado de sus pares de generaciones anteriores que entraban a estudiar ingeniería a las mejores universidades de Chile y que ponían a la calcomanía en sus autos de último modelo, o sea, o autos, qué sé yo, de buen valor, la calcomanía del Instituto Nacional, porque eso en el fondo lo que hacía era reproducir la desigualdad del país o alimentar con mucha más fuerza esa lógica. Y en ese sentido, el ataque no es solo a la disciplina, el mérito y en el fondo el trasfondo del proyecto educativo, sino que también a los valores, ¿cierto? Yo creo que acá hay una transgresión de valores que es funcional a una izquierda que es deconstructivista, que es relativista y que en medio de la anomia, entendida como la falta de una norma, la falta de una estructura, ve un espacio de poder para hacer política y de algún modo quitarle patines a muchos estudiantes que lamentablemente sin estos espacios han visto cómo su futuro tiene cada vez menos opciones, porque es realmente lamentable.
Gonzalo Cordero.
A ver, ¿qué cosas puedo agregar? Porque estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge. Primero, a mí me resulta profundamente chocante y me parece inmoral el uso de los niños como objeto, como instrumento, como medio para afirmar un discurso político. O sea, lo que tú decías de este baile, de esa...
La performance.
Las performance, como quiera que se llame, digamos. Que a mí me parece que es un abuso, y es un abuso cometido con una intención ideológica, lo que lo hace doblemente reprochable desde un punto de vista moral. A mí me da lo mismo el baile de la niña, digamos. Si la señorita quiere bailar como quiera bailar entre adultos, me da lo mismo.
Obvio.
¿Eh? El problema es que esto se haga usando a los niños para afirmar ese conjunto de valores o antivalores, como lo quiera decir, que ya describió muy bien Jorge. Después, en segundo lugar, me resulta muy chocante la destrucción que se ha hecho de la educación pública en los últimos años. Porque los principales colegios que permitían, que eran un vehículo de movilidad social, se han hecho pedazos. Y si algo es también un signo de los tiempos, es que como el cambio del conocimiento se ha acelerado tanto, el avance del conocimiento se ha acelerado tanto, y la globalización ha hecho que la competencia hoy día sea una competencia muy, valga la redundancia, global, la verdad es que la distancia que se está generando con esto entre los niños que tienen acceso a educación de primer nivel dentro de lo que es Chile, versus los niños que están condenados a una educación pública que se ha destruido, esa distancia, a mí me da la impresión que es obvio que está creciendo cada vez más, y esas son generaciones sacrificadas, generaciones perdidas. Yo en mi caso particular estudié en un colegio particular subvencionado de provincia, gratuito. Había un pago voluntario que los papás que podían hacer en la época que yo estudié, si querían, o sea, si podían y querían hacerlo, lo podían hacer, pero el colegio era básicamente gratuito. Era un colegio bastante masivo para la época, y aún así yo pude obtener buenos resultados en la prueba de acceso a la universidad, y después pude estudiar en una muy buena universidad la carrera que yo quería estudiar. En fin, yo veo que hoy día esas oportunidades se distancian cada vez más producto de esta destrucción. Y en tercer lugar, a mí me parece que el rol del ministro de Educación en esto es imposible de soslayar. Porque si algo debiera estar preocupado el ministro de Educación es de asegurar la calidad de toda la educación, pero muy particularmente de la educación pública. Muy particularmente de la educación, y aquí seguramente él estaría completamente en desacuerdo conmigo, de la educación particular subvencionada. Yo hace muchos años atrás me acuerdo cuando Joaquín Lavín decía de los ricos se cuidan solos. Y a mí me parece que aquí esto se aplica perfectamente bien. Al final los ricos van a tener siempre buenos colegios, ¿no? Pero son los niños que acceden a la educación particular subvencionada, como accedí yo en su momento, o los que acceden a los liceos, a los colegios públicos, de ellos es de los que debiera estar preocupado el ministro de Educación, y no de afirmar agendas políticas, ideológicas,
que lo único que están haciendo es sacrificar generaciones.
El jueves último, el presidente Boric, dirigiéndose de nuevo a un grupo de escolares, no sé si lo vieron, los invitaba a mantenerse rebeldes, a mantenerse rebeldes. Y se ponía como ejemplo, ¿no? Yo y mi generación fuimos rebeldes. Y venía a insinuar bastante explícitamente, por esa rebeldía fuimos premiados para gobernar. Y creo que este, el de la educación, es el mejor ejemplo de la esterilidad de esa rebeldía del presidente Boric y de su generación. Porque ellos se rebelaron contra la educación que había. Se rebelaron contra la educación escolar, se rebelaron contra la educación universitaria. Llegaron al poder. ¿Y qué es lo que han sido capaces de ofrecer? Una peor educación. Yo te escuchaba a propósito de los particulares subvencionados, me ha tocado conocer varios casos de personas que han, de padres, que han sacado a sus hijos de los liceos emblemáticos para llevarlos a un particular subvencionado. Pagar. Antes no pagaban, ahora pagan. Prefieren pagar por la educación de sus hijos que tenerlos gratis en un lugar donde con suerte tienen clase. Para no decir que las clases sirven para algo. Y eso es lo que ha ofrecido esta generación de rebelde, ¿no? Digo, va a hacerle un correctivo a esa invitación a mantenerse rebelde. Mire, si las razones para rebelarse son malas, ojalá que no se rebele contra nada.
Y me permite agregar algo, yo creo que es una falsa concepción de la rebeldía.
Eso es.
Porque hoy día, un joven que tiene talento, capacidades, que está rodeado de un entorno totalmente adverso, donde hay droga, hay delincuencia, donde hay tentaciones en todas las esquinas, lo realmente rebelde es querer estudiar y querer salir de ese espacio a través de canales que sean válidos. Yo creo que eso es lo que se debiera incentivar e inculcar en la juventud. Que tú te puedes rebelar un entorno adverso, pero esta rebeldía de estos jóvenes privilegiados, que no sé, iban a las marchas en su auto, que vivían todo en Ñuñoa, en el sector oriente, que los papás les pagaban la universidad, es una falsa rebeldía. Ahora, fue un negocio muy rentable, porque... Imagínate, ¿qué persona, digamos, a los recién egresados entra con un sueldo de diputado, en el peor de los casos, y termina como ministro, etcétera? Claro, entonces es muy cómodo hablar de la rebeldía desde ese espacio, y yo creo que tiene poco de empatía el conectar con la situación de cientos de miles de jóvenes que veían como único medio para rebelarse de ese entorno mediocre, adverso, lleno de incivilidades y de tentaciones, el hecho de estudiar y poder acceder a algo que le ofreciera un camino, cerrar ese camino.
Así es.
Taparlo así, casi como que el que va a ir la pasa, con una barricada.
Yo creo que el presidente tiene uno de varios de sus errores conceptuales graves. Es la manera que él entiende esta rebeldía. La rebeldía es virtuosa cuando es intelectual. La rebeldía del que quiere pensar con su propia cabeza y no aceptar lo que siempre se ha entendido como la verdad, como cualquier verdad en cualquier ámbito. O sea, todo el avance de la humanidad ha sido hecho por rebeldes, pero la rebeldía no es no estudiar, la rebeldía no es que te rajen en todos los exámenes, la rebeldía no es no ir a clase, la rebeldía es ser ojalá el mejor estudiante y ser alguien que aprende y sabe tanto, que es capaz de pensar con su propia cabeza y mirar las cosas de una manera distinta. Rebelde era Einstein, rebelde era Faulkner, rebelde era Galileo, rebelde era Kant, rebelde era Santo Tomás de Aquino, rebelde como habría dicho el famoso poeta español, son todos los genios que en el mundo han sido, pero no los mediocres. Si ser mediocre no es una medida de la rebeldía.
No, patético. Hoy estamos con Gonzalo Cordero, Jorge Ramírez. Vamos a interrumpirnos porque vamos a comerciales, pero nos queda un bloque que, aunque sea cortito, va a ser sustancioso, así que no se separe de nosotros aquí en la 92.1. ya estamos de vuelta con más Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Antes de abrir tu cuenta FAN, hay algunas preguntas frecuentes. Con FAN, ¿puedo pagar en el extranjero?
Puedes usarla en Chile y en todos tus viajes.
¿Dónde puedo contratarla?
Yo la abrí aquí en el banco.
Yo, relajada en cuentafan.cl.
Con la tarjeta FAN, ¿puedo pagar plataforma de series y deportes?
Sí, para ver películas y partidos del extranjero.
Y transferir a cuentas del extranjero.
La tarjeta FAN tiene los mismos beneficios que las tarjetas del Chile.
Yo soy FAN y compré la tarjeta exclusiva del Chile.
Porque la respuesta a todo lo que buscas está en FAN. Y FAN es para todos. Abre tu cuenta hoy mismo. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en americandayschile.cl. Jeep y Ram te esperan.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa, ramo vehículo según FECU 1T 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025 0051, Pol 1 2025 0052, Pol 3 2013 0366 y CATS en CMF.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Jorge Ramírez y Gonzalo Cordero para este último bloque. Hemos reservado un comentario sobre las opiniones del ministro de Vivienda, Carlos Montes, a propósito del no desalojo, a propósito de la no demolición de la toma en Quilpué, en los terrenos del fallecido señor Correa, asesinado por encargo de un narco, por un sicario, y cuya toma sigue allí pese a la orden de la Corte de Apelaciones de demoler la toma, ¿no? Y la semana pasada esta noticia volvió a activarse porque Valentina Correa, la hija del difunto, escribió diciendo, oye, ha pasado un año desde que se dictó la sentencia de la Corte de Apelaciones que le ordena al Serviu ejecutar su propia orden de demolición y no pasa nada. Y entonces hoy día el ministro Carlos Montes, que le preguntaron, dice, esto ya no da para más, hay que actuar. Y entonces dice, bueno, la plata para demoler está. El problema por la cual no se demuele es que no hay desalojo. La gente no se vaya, evidentemente, ustedes entenderán, no van a pasar las máquinas, los bulldozers, cuando la gente esté adentro. Y entonces dice el Serviu, que de acuerdo al protocolo de derechos humanos de la Corte Suprema, que no sé qué es, honestamente nunca había escuchado de eso en mi vida, pero no significa mucho, primero se debe desalojar a las familias, lo cual tiene que ser solicitado y ejecutado por la familia Correa, porque se trata de un terreno privado. En eso estamos. Corte un poquito más. Y entonces resulta que estamos listos para demoler, pero hay que desalojar. Y el desalojo le corresponde a la familia Correa. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer la familia Correa para que finalmente le devuelva el terreno? O sea, la ineficacia del Estado está resultando ser proverbial. Gonzalo Cordero.
A mí me parece, por una cuestión de sentido común, digamos, que si la Corte de Apelaciones le ordenó al Serviu demoler, implícitamente está la orden también al Serviu de gestionar aquello que sea necesario para cumplir con el mandato judicial. Y si al Serviu se le ordenó demoler y las personas, hay personas ahí que hay que desalojar, uno diría que el obligado a cumplir la orden debiera allanar los inconvenientes que le están impidiendo cumplirla yendo a la propia corte. Eso a uno le parece de sentido común, porque si no es así y ahora vuelve la víctima, porque aquí los propietarios del terreno son víctimas en varias dimensiones, son víctimas, sufrieron el peor delito que se puede sufrir, que es el asesinato de un familiar directo. Luego han sido víctimas de la vulneración de su derecho de propiedad, sus derechos civiles. ¿Ah? Y ahora sucede que la víctima también tiene que hacerse cargo en un procedimiento judicial que todos sabemos que si lo inician es un procedimiento que tiene probablemente, no sé, para meses o para años. Entonces, al final, esto es sencillamente es una burla.
Jorge Ramírez.
No, yo creo que es una tragedia que ilustra de manera fidedigna cómo los ciudadanos están quedando a la deriva frente a una situación en la cual el Estado no tiene un mínimo de capacidad para ejercer probablemente el resguardo del derecho más esencial, que es el derecho de propiedad. De un contribuyente, de un ciudadano.
Después del de la vida.
Por cierto, por eso dije uno de los. bueno, y el de la vida. ¿Cuál es la génesis de este? Claro, ¿cuál es la génesis de este drama? Es precisamente a partir de un empresario, entre comillas, digamos, un delincuente que se dedicaba a un negocio nuevo. A propósito, los nuevos giros a raíz del crimen organizado, que son los loteos brujos. Sí. ¿Ya? Que en el fondo es la toma de un terreno, que estas personas lo dividen sin permiso alguno y hacen un negocio, transforman eso en un negocio. Y esto culmina con un pago para el asesinato. Ahí hay un sicario, obviamente, que ejerce esa función. Entonces acá se transgrede, no sé si el derecho a la vida, pero en el fondo se genera una circunstancia que expone, en este caso, lamentablemente, al señor Correa, pero también expone a múltiples familias en Chile. O sea, esto es un caso más, pero yo te aseguro que esta drama de los loteos brujos, de la toma de terreno sin previo aviso, la apropiación y la enajenación de un derecho tan esencial como el derecho de propiedad es lamentablemente algo mucho más común y que va en una tendencia creciente. Y que el Estado no tenga la capacidad para poner las cosas en regla y ejercer el Estado de Derecho es realmente patético y lamentable.
Porque, perdona, y si tú eres...
Ya nos pusieron la música.
Chuta, ya.
Pero esto te obliga a venir muy pronto, Gonzalo, a terminar esa idea en particular. Oye, muchas gracias por habernos acompañado, Gonzalo Cordero, Jorge Ramírez, una vez más, y a todos los auditores que nos han acompañado esta tarde. Obviamente los dejamos invitados para las 4 de la tarde, aquí mismo mañana en la 92.1. Que estén muy bien. Adiós.
Muchas gracias. Adiós.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.